Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de Radio Nacional, de la radio pública, en el programa El Tiempo y el Teatro, nos vamos a San Luis y vamos a entrevistar a la dramaturga, teatrista, Yamila Grandi, con motivo de un libro que acaba de aparecer. El nombre del libro es Rastro de Huellas Hembra. ¿No es cierto, Yamila? ¿Cómo estás?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien.
Yo lo primero que quería preguntarte es, digamos, ¿cuál es la editorial del libro? Digamos, ¿cómo se va a poder conseguir el libro? Vos sabés que este programa se escucha en toda la Argentina.
Bueno, mirá, todavía no tenemos como un plan de distribución, la editorial es Imaginante, y es una, digamos, coproducción con la Universidad Nacional de San Luis, con el programa de Derechos Humanos de la universidad, y es lo que, digamos, que ha hecho posible esta publicación. Seguramente estaremos por distintos lugares, por Buenos Aires, por Córdoba, llevándolo. Ahí hay amigues a quienes seguro vamos a visitar con el libro bajo el brazo, así que ahí estaremos contando, llegado el caso, el momento, cómo acceder al libro. También está pensado, por supuesto, una edición digital que no va a tardar mucho en llegar, así que bueno, cuando lleguen esas novedades te las contaré, a ver si se las podés comentar a tus oyentes y oyentas.
¿Cómo no, Yamila? Contanos por el título, porque el título sería un rasgo de los textos reunidos, ¿no? Es lo que llamaríamos una colección integrada, ¿no? El título está nombrando algo de lo que participan los textos incluidos en el libro.
Sí, es rastro, porque es eso que va quedando, el rastro que se deja en un camino, ¿no? Y de alguna manera la elección de estas obras tiene que ver con un camino que fui realizando como persona y como artista. Y que en ese camino, yo siempre me acuerdo lo que vos contás de Pavlovsky, ¿no? Esto de la vinculación entre el arte y la vida de manera totalmente integrada, que me queda grabado porque es lo que, como yo lo vivo, ¿no? Claro. Entonces, en mi recorrido, te diría federal, mi recorrido por nuestro país, que he vivido en diferentes lugares, he dejado rastros teatrales y personales. Y de alguna manera el libro habla de ambas cosas, ¿no? Si vos te fijás, cada uno está fechado en un lugar y en un tiempo diferente. Y además tengo la fortuna de que cada una de las obras esté acompañada de palabras de gente a la que quiero mucho, que he conocido en este recorrido, ¿no? En la Patagonia está el dramaturgo y poeta Juan Carlos Moisés, a quien quiero muchísimo, con quien he compartido. Karin Chirinos, la profesora de Italia, con quien también he compartido, que ha trabajado mi Antígona para su tesis doctoral. Sandra Lorenzano, la escritora argentino-mexicana con la que también he compartido. Fabio Bozzo, un compañero y colega de aquí de San Luis, que también amorosamente ha escrito. Jorge Dubati, que también va a sumar sus palabras. Alberto Palací, ya a esta altura un amigazo, más que un director de proyecto y un secuaz de muchas actividades teatrales varias. Entonces, bueno, de alguna manera se van enlazando en este recorrido, en este camino teatral, la vida, es decir, el teatro y los afectos, ¿no? Ana María Mar Sánchez, también que ha participado haciendo unas palabras sobre una de las obras, gran amiga de Buenos Aires. Bueno, Realmente, digamos, la obra, el libro en sí cuenta este recorrido, ¿no? Este camino. La elección de las obras tiene que ver, elegí estas, que, porque son las que tienen más que ver con una perspectiva de género, con una mirada femenina o feminista. Quizás en las primeras obras, por supuesto, de hace, qué sé yo, 10, 15 años. No era la misma, entonces mi mirada era como un protofeminismo, si se quiere, y también me gustó esto de dar cuenta de ese proceso, ¿no? Por eso es huellas hembra, por eso estas huellas son femeninas.
Qué bueno, qué bueno. Me gustaría, si te parece, Yamila, que me cuentes cómo nació cada obra y también cuál ves vos que sería el procedimiento, no sé, el artificio, digamos, el mecanismo fundante de la estructura de la pieza. Si te parece, empezamos con Al viento, las margaritas, una obra que estrenaste en Comodoro Rivadavia en el 2008, ¿no? ¿Cómo nació Al viento, las margaritas?
Al viento de las margaritas nace como, si se quiere, una experiencia o un poema que le quise escribir a la Patagonia, ¿no? Mi experiencia patagónica fue muy fuerte. Yo viví muchos años en Chubut, en distintos lugares de la provincia, donde hice mucho teatro, donde jamás creí que podía hacer tanto, pero ese viento, ese vacío me llenó. Y de alguna manera, cuando me despedí de ese territorio, escribí esta obra como contando un poco la que fue mi experiencia, ¿no? En ese momento formaba parte del grupo Labdácidas, con quienes montamos varias obras mías. Y bueno, fue una experiencia que me llevó a dejarme discurrir como el viento en ese, para mí es un poema teatral, ¿no? Donde habla de mi experiencia como mujer, como teatrera y como habitante de ese territorio.
Qué
Ese es un
bueno, qué bueno.
poco.
Y cuando decís un poema, Al viento, las margaritas, ¿tendría que ver esa idea del poema como un elemento estructurante central, digamos, en el armado de ese texto?
Sí, porque la manera de pensar el lenguaje tiene que ver con la materialidad de la palabra también, ¿no? Del sonido. No hay una narrativa, digamos, tradicional, sino que hay una búsqueda que tiene que ver con lo sonoro, que tiene que ver con la imagen, con la metáfora, y que para mí la estructura de ese trabajo tiene que ver con el viento, es decir, el viento que desparrama todo y que puede poner una cosa al lado de la otra, aparentemente no tienen nada que ver, pero que el viento las ubicó en ese lugar, ¿no? Y de esa forma. Ese es un poco, por eso parece, es como caótica la estructura, porque tiene que ver con el caos y con el orden que genera el viento.
Y bueno, yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando desde San Luis con Yamila Grandi. Estamos hablando sobre un libro que acaba de publicar que se llama Rastro de Huellas Hembra, que, digamos, tiene que ver con seis piezas teatrales conectadas por, digamos, una visión feminista, podríamos decir, como unidad. Me encantaría que Yamila nos cuentes un poquito de Antígona No, que presentaste en el 2003 en Teatro por la Identidad, ¿no? En Mar del Plata, en el Séptimo Fuego.
Sí, Antígona No fue una experiencia de escritorio. Yo venía de mucha Antígona porque había trabajado mucho. El mito de Antígona ya había escrito dos obras anteriores a esa. Una se llamó Antígonas, que era un collage dramatúrgico que hicimos con el grupo Labdácidas. La otra fue Una mujer llamada Antígona. Y Antígona No, perdón, Antígona No es anterior a Una mujer llamada Antígona. Antígona No fue un poco poner, digo que es un trabajo de escritorio porque fue escribir mucho de lo que me había pasado por el cuerpo como actriz, porque yo había actuado en aquella primera versión de Antígona que hicimos junto con Lucía Herrera, que era Ismena. Fui una Antígona durante, no sé, hicimos muchísimas funciones con ese trabajo, muchas, muchas funciones, y la tenía muy pasada por el cuerpo. Entonces, esa experiencia pasada por el cuerpo la llevo al papel, ¿no? Contraria a la experiencia anterior, ¿no? De llevar a Antígona al cuerpo. Y siempre con esto que yo creo que es un poco vertebrador de mi trabajo, que es esto de mirar del otro lado, ¿no? De poner las cosas patas para arriba de alguna forma, ¿no? O patas para abajo. El Antígona no es justo, es una Antígona que no quiere enterrar a su hermano. A diferencia, ¿no? Es como jugar siempre con este opuesto. Y tiene que ver con esto de no enterrar la memoria. Entonces, en este caso, el no enterrar es visibilizar, es mostrar que su hermano no está y que lo está buscando. Y además, también como un acto de, digamos, de lo colectivo, porque este gesto que tiene esta Antígona lleva a que otros personajes se sumen y digan, nosotros tampoco vamos a enterrar a nuestra memoria, a nuestros hermanos, ¿no? Ese fue más o menos el proceso de este trabajo.
Exacto. Y volviendo a este tema del procedimiento, digamos, ¿cuál te parece que es el elemento estructurante, en este caso, en la escritura de
La
Antígona No?
inversión, pensarlo desde la inversión, desde el no, es decir, mi objetivo fue pensar cómo en lugar de alguien entierra a alguien, alguien no entierra a alguien o alguien desentierra a alguien, ¿no? Yo siempre las obras las pienso como una, quizás por la formación, ¿no? Por haber hecho la carrera de letras, siempre mis obras están pensadas como una oración. Siempre yo tengo una oración con un verbo principal. Que bueno, después no se ve, nadie, solamente yo la puedo percibir, ¿no? Pero todas mis obras tienen como eso, ¿no? Alguien entierra algo, alguien, no sé, revela algo, pero siempre desde ahí es que pienso las estructuras.
Y te pregunto, ¿y en el caso de Al viento las margaritas, también tenés una oración?
Sí, en el caso del viento de las margaritas, tiene que ver con el caminar. Alguien camina.
Qué
Entonces,
bueno.
por eso es que, digamos, el problema del viento de las margaritas es que el conflicto lo da un elemento que es el viento. Alguien camina contra el viento.
Ah,
Ahí
buenísimo.
está dado el conflicto, ¿no?
Buenísimo. Estamos hablando con Yamila Grandi desde San Luis por su libro de textos dramáticos. Y pasamos al tercer texto, Yamila, si te parece, como Cardos Violetas. La épica argentina de la cautiva liberada, ¿no? Que el estreno fue el 15 de mayo 2022, o sea, hace muy poquito, en Cuatro Elementos, en Mar del Plata. Hay una constante tuya que es la dirección de José Luis Britos, ¿no? Uno de los teatreros marplatenses más destacados.
Sí, José es una maravilla trabajar con él. También José puso otra obra que él me decía, poner en el libro, que se llama Dos que se compraron la felicidad del olvido, pero bueno, no cuadraba en la temática, así que no la pusimos. Fue un trabajo en realidad fue muy loco lo que pasó, porque él quería hacer una apuesta de Antígona, de una mujer llamada Antígona. Entonces, cuando me cuenta y me cuenta el grupo de trabajo con el que va a hacer este montaje, digo, está bien, si querés ponerla, ponela. Yo, por supuesto, tenés mi confianza, todos los derechos, lo que quieras, hacelo. Pero tengo otra obra que me parece que les va a interesar un poquito más. Cuando conocí a las actrices, ¿no? Y ahí les propuse como Cardos Violeta, y bueno, lamentablemente no me pude llegar al estreno, no la pude ver puesta, he visto videos y demás, pero sé que han hecho un proceso lindo y que han estado contentos con el trabajo.
Qué bueno. Y en este caso, el procedimiento, ¿cuál? Me encantaría que nos cuentes un poquito cómo nació el texto
Bueno,
y el procedimiento fundamental.
nació, yo te decía, el arte y la vida, ¿no? Nació igual que una mujer llamada Antígona, nació por Alejandro Bilbao, que es un director de Buenos Aires, amigo, que también ha puesto muchísimos textos míos y que trabajamos mucho, me ha dirigido también a mí, porque en una versión que hice yo de Al viento las margaritas como actriz, Alejandro Bilbao me llama y me dice, mirá, Yami, quiero escribir algo, porque es dramaturgo también, me dice, quiero escribir algo sobre la cautiva. Yo digo, quiero que me ayudes a escribir algo sobre la cautiva. Bueno, dale, vamos. Y empezamos a trabajar, a hacer una investigación, a ver películas, leer, lecturas, conversaciones. De pronto empezamos, digo, bueno, mira, a mí se me ocurre tal cosa, empezamos a charlar. Bueno, la cuestión es que un texto que iba a ser de escritura a cuatro manos terminó siendo a dos manos, porque me dijo, no, 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 escribí la voz, porque es eso, y la terminé escribiendo yo. Pero bueno, él fue quien me dio el tema en realidad y quien me invitó a hacerlo. Por eso es que la obra está dedicada a él, porque ese fue como digamos, el generador de este texto, que además digamos, a mí me vincula con una zona que para mí siempre ha sido muy interesante, que es la literatura del siglo XIX. Que me ha apasionado y que tengo varias obras que están ahí como ambientadas en esa época también. Y bueno, desde esta mirada, ¿no? Desde esta mirada que tengo hoy por hoy, desde los feminismos, y también contemplando esto que decíamos del rastro, ¿no? Ahí está el rastro de Al viento las margaritas. Por eso es que forma parte de esta secuencia que llamé en el libro La Galería del Viento, porque la cautiva también está atravesada por la temática del viento, por el desierto, y también está, digamos, atravesada por algunos textos de Al viento de las margaritas. Ahí hay una autocita, no sé cómo sería técnicamente hablando, pero digamos que hay algunos textos directamente copiados de Al viento las margaritas, una reformulación de Al viento las margaritas, ¿no?
Exacto, lo podríamos llamar intratextualidad, ¿no? Es la intertextualidad donde el mismo autor toma sus propios textos y los reelabora, ¿no?
Sí, ese procedimiento lo uso mucho. Lo usé en varios trabajos. En La Galería del Viento, en este libro, la trilogía es Al viento las margaritas, Como cardos violetas e Incauta. Que en Incauta, digamos, la narrativa, el relato es una actriz que está ensayando como cardos violetas. Y
Qué
le
bueno.
pasan otras cosas que no tienen nada que ver con
Qué
esa obra,
bueno.
¿no? Pero que está ensayando esa obra.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Otro de los textos incluidos que me llamó mucho la atención es Hécuba, un rugido en el mar. No solo porque volvés sobre el mito de Hécuba, sino porque me llamó la atención que Hécuba es uno de los mitos griegos que menos desarrollos tiene en el teatro argentino, ¿no? Hay muchas piezas sobre Medea, muchas piezas sobre Antígona, por ejemplo, pero creo que la tuya es la primer Hécuba, por lo menos que yo conozca, ¿no? Contanos un poquito por qué tomás el personaje de Hécuba, en Hécuba un rugido en el mar, y también cuál sería el procedimiento principal digamos, de la composición de esta pieza.
Bueno, Hécuba forma parte de una trilogía que nace con una mujer llamada Antígona, Hécuba, que la estamos ensayando, que la estoy dirigiendo y la vamos a estrenar en noviembre aquí en San Luis, y que va a finalizar con una obra que ya estoy empezando a imaginar, que es sobre Casandra, que se va a llamar Casandra, la mirada suicidada. Y el porqué de Cuba tiene que ver con que empecé como a revisar, a releer las tragedias griegas desde esta mirada, ¿no? Nueva, que estoy ejerciendo sobre el mundo, si se quiere. Y el personaje de Cuba me pareció que tenía mucho para contarnos, ¿no? Pensé en las cuestiones tan tremendas que nos atraviesan como sociedad, ¿no? Que tiene que ver con los femicidios, la trata, y en esas mujeres, en esas madres que son víctimas digamos, de la violencia ejercida sobre los cuerpos de sus hijas, y de cómo esas madres, también hay un despertar, ¿no? De esas madres, que por supuesto en nuestro país rápidamente podemos pensar como antecedente en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero no está vinculado, digamos, directamente con esa historia, sino que es un despertar individual que va hacia lo colectivo, ¿no? Es un despertar individual de este personaje que se da cuenta que en realidad lo que le pasó es algo tremendo. O sea, deja de ser una tragedia para ser un drama, ¿no? Básicamente sería ese proceso que vive el personaje.
De acuerdo, y te quería preguntar también por otro de los textos en el libro, Una mujer llamada Antígona, que donde volvés sobre el mito de Antígona.
Sí, una mujer llamada Antígona, bueno, nace a pedido, esa fue una obra escrita a pedido. Para Alejandro Bilbao, que estaba empezando un trabajo de investigación con una actriz, me dice, mira, quiero hacer algo en particular. Bueno, me describe a la actriz, me cuenta cómo es ella, me cuenta algunas características de lo que quieren hacer. Y yo dije, Antígona. Entonces escribo Antígona, digamos, basándome en estos dichos de esta actriz, y nunca llegué a ver esa apuesta. Creo que hicieron un ejercicio y hicieron un par de funciones, pero nunca llegué a ver esa apuesta. Después la obra cobró, digamos, vuelo por otros lados. De hecho, yo la estoy haciendo como una performance, donde hago una lectura dramatizada que la has podido ver aquí en San Luis cuando la hicimos
Exacto.
en la universidad, y que también, digamos, a nivel ya de la puesta, forma parte de esta trilogía de la que te hablaba, ¿no? Porque esta idea de sororidad escénica que empecé a pensar y a experimentar con la performance que hacemos con una mujer llamada Antígona, donde participan mujeres no actrices, conformando una ronda, que se van cambiando, que en cada uno de los territorios donde se va haciendo esa función cambia, digamos, la apuesta, porque cambia lo que las mujeres quieren decir desde sus cuerpos y desde algunas acciones, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, en la función que viste, que tenía que ver, digamos, con la mirada de las mujeres de aquí de San Luis. Hicimos en Ciudad Juárez, por ejemplo, ha sido muy fuerte, donde curiosamente el escenario se colmó con mujeres que estaban con la Virgencita de Guadalupe y con cruces rosas en escena. Hace poco hicimos una en Córdoba, donde la escena del entierro de Polinices la hicimos con barbijos, porque tenía que ver con la experiencia de una de las mujeres que la había atravesado. En fin, esa situación, ¿no? Esa mirada, ya que tiene que ver más conmigo como directora que como dramaturga, que es la de pensar una escena sorora. Ahora la estamos planteando en la nueva apuesta o en la presentación, digamos, de Cuba con este estreno que vamos a tener en noviembre, donde también va a haber mujeres, las llamamos las mujeres apalabradas, que van a ser mujeres del público, que van a formar parte también de la escena.
Buenísimo,
Entonces, bueno, un poco
buenísimo.
ese es el recorrido.
Buenísimo. Estamos hablando con Yamila Grandi sobre este libro que va a ser un gran acontecimiento, sin duda, en la dramaturgia nacional, en los teatros argentinos. Y te quería preguntar, Yamila, para ir cerrando, porque nos queda poquito tiempo en este bloque del programa de Radio Nacional, si nos podés hablar un poquito de la sexta obra que se llama Incauta.
Bueno, Incauta fue un trabajo que fue muy hermoso escribirla porque lo hice en el marco de un taller de dramaturgia que dirigía Marco Antonio de la Parra. Marco Antonio es un gran amigo a quien también le debo muchísimo. He trabajado con él en Chile como parte del proyecto Transatlántico y fue como quien me abrió la puerta a la dramaturgia. Y dentro de ese marco de ese taller, que fue un taller muy, muy intenso, de muchas horas y de mucho trabajo, fue que nace Incauta. La idea en ese trabajo es, bueno, seguir explorando en esto de esta autocita, intracita, intratextualidad, como decías vos. Y hablar un poco de algunas cuestiones que tienen que ver con una mirada de lo femenino que tal vez no está tan visibilizada, que es la maternidad y lo difícil que es ser madre, básicamente, ¿no? Porque esta cosa de la madre, que parece que la sociedad nos dice que una vez que sos madre ya estás, sos feliz, está todo bien, todo se puede, todo es maravilloso. Bueno, cuando uno atraviesa la experiencia se da cuenta que en realidad hay mucho conflicto, hay mucho trabajo por hacer y la maternidad es una experiencia, digo yo, como una montaña rusa, ¿no? Que sube, baja, que te llena de cosita en la panza y de experiencias, de emociones que no se conocían, ¿no? Que a veces son gratas y a veces no.
Claro.
Entonces, bueno, un poco hablar de eso, ¿no? De la maternidad pensada como, digamos, como un conflicto.
De acuerdo, de acuerdo. Nos queda muy, muy poquito tiempo, Yamila Grandi, y me encantaría que repitamos el nombre del libro, la editorial que lo acaba de publicar. Dentro de muy poquito vamos a dar más datos sobre cómo conseguir la versión digital del libro, pero realmente, Yamila, yo quería ¿cómo se llama? Felicitarte, porque son seis textos realmente muy, pero muy valiosos que van a marcar un hito en la dramaturgia nacional. Recordemos entonces el nombre y la editorial, por favor.
Bueno, el nombre del libro es Rastro de huellas hembra y la editorial es Imaginante.
Buenísimo, buenísimo. Yamila Grandi, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo y un gran abrazo para todas y todos los oyentes. Nos volvemos a conectar el próximo sábado en Radio Nacional, la radio pública. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos.